que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Pa' ti, raga chaca, pa' tu bolsillo.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Y aquí estamos, señoras y señores, bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por estar conectados desde ya con esta tortilla que se rompe bien tempranito, que se arma el tremendo rebotillo de hoy, de este día que se llama 15 de abril por la mañana. Cuando faltan solamente 260 días para que culmine el año, muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba, amanecimos aquí con una temperatura en los 81 grados, bastante calentico, muy parecido a la temperatura de ayer, con amenazas de que va a seguir así en los 80 durante todo el día, un sol que se asomó hoy a las 6:56 de la mañana y que pronostica una puesta a las 7:44 de la tarde, tarde que comenzaremos a partir de ese momento a llamar noche. 10% las probabilidades de lluvia, así que muy poquito de que pase. ¿Qué ocurre? Siempre ya es tradición que todos los 15 de abril ocurran cosas magníficas en el mundo, de alguna forma. Un día como hoy, fíjense ustedes, nació quien es considerado la persona con el mayor número de talentos en más disciplinas que jamás la raza humana haya conocido. Estoy hablando del gran Leonardo da Vinci, que nació un 15 de abril de 1452. ¿Dónde nació da Vinci? Pues ahí mismo, en Vinci. El nombre te lo dice, Leonardo da Vinci. Da Vinci, que bueno, da Vinci estaba en Florencia, en Italia. El talento de da Vinci siempre ha sido y sigue siendo hasta hoy motivo de estudio. Este hombre fue bueno en todo lo que hacía. Además de ser considerado como uno de los mejores pintores de todos los tiempos, fue además anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanista. Vaya, hoy en día le hubiese costado trabajo encontrar un empleo en alguna parte. A veces uno va a buscar trabajo con un resumen y te dice, mire, usted está demasiado capacitado para esta labor. Imagínense ustedes Leonardo da Vinci hoy en día. Como ingeniero inventor, Leonardo desarrolló ideas que para su tiempo eran consideradas como una locura. Planteó algún mecanismo para construir un helicóptero en esos años, el carro de combate con una especie de cañón, el submarino y el automóvil. En esa época, estamos hablando del siglo XVI. De Leonardo, dicen que tenía mucha falta de ortografía. Leonardo da Vinci con falta de ortografía. Esto se lo achacan a que dice que su educación de niño y joven, aunque fue bastante buena, nunca llegó a nivel universitario. Leonardo fue y es hoy en día todavía un hombre rodeado de mucho misterio, aunque quizás esa no era su intención de volverse un tipo misterioso ni nada por el estilo. Muchos historiadores dicen que se ha exagerado un poquito la figura de Leonardo, que era simplemente un tipo muy, muy talentoso y muy dedicado y concentrado en sus obras. Pero el misterio llega hasta hoy en día, señores, desde el famoso libro de Dan Brown, aquel El Código Da Vinci, el cual se le acusa a Leonardo Da Vinci hasta de ser un líder Illuminati, hasta que en la tumba de Leonardo, supuestamente está enterrado en Francia, porque ahí pasó los últimos 3 años de su vida, el rey Francisco I, que no tiene nada que ver con el Papa. Francisco I fue rey de Francia de 1515 a 1547, pues mandó a buscar a Leonardo, que estaba en Italia, en 1516. Leonardo se va para Francia con el rey y ahí pasa los 3 últimos años de su vida, como dijimos. Muere en 1519. En su testamento, Leonardo dice dónde es que quiere morir enterrado, allí en la ciudad de Amboise, en Francia, y lo entierran ahí en 1519, pero miren ustedes lo que pasa, en el siglo XIX intentan exhumar el cadáver de Leonardo, y cuando abren la tumba, lo que encuentran son unas piedras, unas rocas ahí media partida, y algunos cráneos. Se volvieron locos los tipos que estaban exhumando el cadáver, agarraron el cráneo más grande que había, porque dijeron, bueno, como eres más inteligente, seguro que el cráneo más grande es el que pertenece a Leonardo, y hasta hoy en día están tratando de colectar un poquito de ADN. Ustedes saben cómo está el tema este del ADN hoy en día, que Leonardo supuestamente dice que lo pudo haber dejado en alguno de sus cuadros, partículas de ADN, y compararlos con los de sus familiares para ver si descubren cuál cráneo corresponde verdaderamente al de Leonardo. Por el momento, usted va a la tumba de Leonardo y lo que encuentra es un epitafio que dice: aquí descansan los supuestos restos de Leonardo da Vinci. Lo que nadie le quita es la grandeza, y ahí están sus obras para demostrarlo, desde la famosa Gioconda, la Mona Lisa, La Última Cena, El Hombre de Vitruvio, todas esas obras que conocemos de Leonardo, ahí están. Frases que nos gustan de Leonardo, esta que dice: los hombres geniales empiezan grandes obras, los hombres trabajadores las terminan. Y esta que nos pega muy bien, que dice: quien no condena el mal, ordena que se haga. Así que ya sabe, con esa frase de Leonardo, señores, que rompemos aquí en este programa de hoy, y lo hacemos como siempre rodeado de estas dos personas que siempre nos acompañan hoy, nuestro productor general Fuentes Viñoli con nosotros, y a su lado ahí a 6 pies, a 2 metros, como manda, como rige el mandamiento de la pandemia, hoy tenemos a Gran Vito con nosotros. Ahí está, Gran Víctor está con nosotros hoy como ingeniero de sonido. Nos está entrando una llamada ya porque sabemos que tenemos teléfono por acá, pero antes quería decirle alguno de los temas que vamos a tratar hoy. La policía ha agredido y ha desmayado a un joven cubano, señores, y luego el patrullero tiene que salir corriendo porque la población en Turba le cae encima, incluso le tiran piedras. Vamos a ver qué fue lo que pasó acá con esta situación en Cuba, la violencia. Y por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha suspendido el patrocinio de dinero a la Organización Mundial de la Salud. Ayer hablamos de este tema, hoy vamos a tratarlo también un poquitico por acá. Así que habemos teléfono, recuerde que es el 305-437-7118. Así que vamos a ver a quién tenemos en la línea. Adelante.
Aló, buenos días.
Sí, buenos días. ¿Quién habla?
Dios te bendiga, Tony, a mi programa de Radio Matías, a todo mi pueblo cubano. José Pérez, Indiana.
José, el hijo ilustre de Indiana. Bienvenido, mi hermano. ¿Cómo está la cosa?
Bueno, aquí la temperatura está nevando. Está bien.
¿Está nevando
frío,
hoy?
Está nevando. Increíblemente, el clima está loco.
Wow. Sí, está muy loco.
Una nevada aquí como de 2 pulgadas. Increíble. Pero bueno.
Qué locura.
Tú sabes, todo esto es producto de la contaminación ambiental y todos estos cambios climáticos.
Increíble.
Nos está afectando a nosotros directamente.
Bueno, esto de la coronavirus, esta pandemia nos ha llevado también un poco a ver cosas que no se veían. El otro día estaba viendo que en la India estaban sorprendidos porque por primera vez vecinos de Punjab, una ciudad ahí en la India, por primera vez viven a unas cuadras, bueno, estoy exagerando unas cuadras, pero a una distancia bastante cerca del famoso de los Himalayas, y ellos nunca habían visto, los vecindarios de esta ciudad no había visto nunca las montañas del Himalaya. Y desde la Segunda Guerra Mundial, dice que fue la última vez que se pudo ver. Y gracias como hay muchas industrias que están paradas, pues se ha limpiado un poco el panorama y han podido ver la montaña. Dice que es un paisaje maravilloso. Ahí están fotos en las redes sociales. En Venecia también pudieron ver los lagos de Venecia. Tú sabes que son muy románticos con las góndolas, pero eso es muy sucio, son aguas muy turbias, ¿no? Cuando vas ahí mucha gente sale decepcionada porque no huele bien, porque no es para nada romántico, no muchos lugares. Bueno, pues se ha visto también las profundidades por primera vez en años. Mira tú lo que son las tragedias, como traen cosas interesantes, ¿no?
Sí, sí, cuando tú cuidas el ambiente, el problema es que el ambiente, el sistema ecológico no está recibiendo el daño, el impacto ese cuando hay miles de personas en la calle y contaminando. Por eso nosotros todos tenemos que ponernos de acuerdo, no solamente los gobiernos, sino cada persona tiene que tener más conciencia de cuidar el sistema ambiental. ¿Entiendes?
Nunca
reciclar, no botar basura en la calle, poder ahorrar lo más que se pueda. Y evitar todo este tipo de cosas, porque yo creo, ese es mi criterio, que todo esto viene producto de esto. Y bueno, Viendo el ambiente de Cuba, como te dije ayer, la represión sigue a máximo, están abusando del pueblo cubano. Yo no sé hasta cuándo va el pueblo cubano a permitir. Yo creo que el pueblo cubano tiene que tener un momento para reaccionar y decir, bueno, hasta aquí vamos a permitir esto, hasta aquí vamos a seguir aguantando el atropello, el abuso. Nosotros necesitamos libertad para nuestro pueblo. ¿Te imaginas con el problema de la pandemia de Cuba? La pandemia, hambre, miseria, las cubas estas horribles, no hay nada, no hay abastecimiento, y aparte arriba de eso, el abuso de la policía hacia el pueblo cubano, me parece que eso ya
es increíble. Pero mira, ha pasado una cosa en los últimos días que a mí me llama la atención muchísimo, es que ya esto de decir si en Cuba hay represión o no, ya no es un criterio solamente de los disidentes. El mismo Díaz-Canel, José, y esto parece que se le fue un poco, reconoció hace apenas unos días en Televisión Nacional que en Cuba sí hay represión y que por lo tanto se violan los derechos humanos, porque si hay represión, él accidentalmente ha hecho una confesión, quizás no lo meditó mucho, pero literalmente dijo que se violan los derechos humanos. Los filósofos utilizan una cosa que le llaman el silogismo, que es una forma de razonamiento deductivo. Aristóteles dijo esto, ¿no? Dijo que, por ejemplo, para entenderlo un poco, tienen que haber dos proposiciones para que exista un silogismo, como premisa y una conclusión. Por ejemplo, si decimos, primera proposición, reprimir al pueblo es violar los derechos humanos. Eso lo dice el Parlamento de la ONU, eso lo dice todo el mundo, ¿no? Segunda proposición, dice Díaz-Canel, que lo dijo literalmente, que en Cuba hay represión. Y ahora la conclusión es, si en Cuba hay represión y la represión es violar los derechos humanos, pues en Cuba se violan los derechos humanos. Y eso lo dijo Díaz-Canel. Hace poco él dijo, literalmente dijo así, dijo que las medidas tomadas para prevenir el contagio del coronavirus, que es el aislamiento social, no se resuelven solo con represión. Y creo que es un logro tremendo que Díaz-Canel lo diga de verdad, porque yo pienso que es la primera vez que un dirigente cubano lo reconoce. Llevan 61 años diciéndole al mundo que hay represión en Cuba. Digo que no hay represión en Cuba, llevan diciéndole al mundo entero. Y ese ha sido el único recurso que ha tenido el gobierno cubano para arreglar los problemas. Por eso es que ningún problema se ha resuelto, ¿no? Porque la represión, yo creo que no es el método, ¿no?
No. El problema de Cuba ha sido asesinato, represión, crímenes, escasez desde el triunfo de la revolución. Pues ya te dije ayer hablamos de este mismo tema. Esta familia se coronó en el poder, los hermanos Castro, y lo que han hecho es enriquecerse, robar y maltratar a nuestro pueblo. Bueno, la pregunta es, ¿hasta cuándo el pueblo cubano va a reaccionar? ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? Tenemos que organizarnos, tenemos que darle una respuesta a esta gente. Poco a poco la gente tiene que tomar conciencia, la gente tiene que madurar y decir, bueno, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo para mis futuras generaciones, para mis nietos, para mis hijos. Y creo que esa es la pregunta que se tiene que hacer el pueblo cubano. Claro. Cada persona del pueblo cubano tiene que hacerse esa pregunta y decir, bueno, ¿qué voy a hacer para mejorar esto? ¿Qué voy a hacer para luchar en esto? Déjame ayudar en esto, déjame ayudar a los otros. Y así vamos a crecer juntos y vamos a buscar a lo que nos va. Si no, si seguimos con la muela esta de que mira esto, de la represión, de que no hacemos nada y tomamos una posición pasiva, entonces no hay solución. La única solución es decir, ¿qué hago, qué voy a hacer y qué voy a mejorar?
Así mismo, ese es el cuestionamiento y romper ese hielo, que lo entiendo, que desde acá, desde la distancia, hay que reconocer que cuesta trabajo, pero hay que hacerlo. Y yo pienso que, me parece a mí, que lo que hemos visto, lo que estamos viendo cada día, José, es que ese miedo se ha ido difuminando definitivamente. Hoy en día, una de las imágenes que más están teniendo la tendencia hoy en día en todas las redes, cuando entro aquí en la página de Facebook, es el famoso video este de una patrulla, fíjate, esto pasó en el Lauton, en La Habana. Un muchacho que supuestamente, digo supuestamente porque no sale la parte, por lo menos en el que lo desmayan, pero se ven los pies por fuera del patrullero, lo han metido dentro del patrullero en este barrio, está el patrullero, la policía, dentro del carro, y tiene una un grupo de la población está rodeando el carro, parece que como evitando que se lo lleven. Y luego, literalmente, la policía tiene que salir corriendo. Todavía el muchacho tiene los pies fuera del carro patrullero. Alguien le grita, le dice, oye, los pies. Paran un momento determinado, le entran, terminan de entrar a este muchacho que lo han desmayado a golpe, ¿ok? Le han dado golpe y lo han desmayado la policía. Y terminan yéndose, literalmente, si puede ver el video, búscalo. Termina yéndose la policía prácticamente a la carrera, fugándose, porque aparentemente casi que ya estaba llegando el termómetro a que pudieran lincharlo. Uno de los muchachos le cae atrás y se ve claramente en el video que agarra una piedra y se la lanza al carro patrullero. Y estos salen huyendo, literalmente salieron huyendo. Eso es un ejemplo de que en cualquier momento a ellos se les puede formar ahí algo que no, que puede ser irreversible, para que sea.
Bueno, mira, Tony, cuando yo estudiaba en la universidad en Acujay, yo estudié primero bueno, la seguridad, voy a más detalles, bueno, la seguridad sabe quién soy yo, saber quién soy yo. Sí. Pero yo estudié en la Academia Naval de Mariel y por problemas de salud me tuve que salir y a estudiar en Acujay. Cuando yo estaba en Acujay, me acuerdo que estábamos estudiando el machismo del linismo y todas estas pilas de cosas que nos metían obligadamente.
Correcto.
Nos decían que la policía batistiana eran unos esbirros, eran unos asesinos, sí, que asesinaban a los jóvenes estudiantes en la calle, y que era Ratalá, y que fulano, y que el otro, que eran unos asesinos. Oye, brother, la policía cubana ha superado todos esos crímenes de la tiranía batistiana. Por lo menos con Batista había libertad y comida, ¿entiendes? Y cualquiera podía ir para cualquier lado, cualquiera podía poner un negocio. Y bueno, es verdad que si te ponías en contra de él, el tipo te reprimía, y si tenía que asesinarte, te asesinaba. Pero esta gente no dejan, ni no hay ni libertad, no hay ni comida, no te dejan hablar, no te dejan viajar, no te dejan hacer nada. Y si tú pones, eso es lo que tiene que hacer el pueblo cubano. Poner en una balanza, todas las mentiras que les han dicho y la realidad que están viviendo, y decir, bueno, ¿cuál pesa más? Y dice por lo que más pesa, porque no podemos seguir aguantando eso. Mismo problema del auto, que es una reacción del pueblo cubano que poco a poco se está incrementando, porque la gente está cansada, ya no quieren eso. Más sabiendo que el gobierno cubano está metido ahora en el tráfico, en el heavy, como dice aquí, en el tráfico pesado de droga con Venezuela, y lo van a ensachichar, lo van a incinerar. Y el gobierno, posiblemente los americanos le entren ahí, acaben con ellos.
Claro, así mismo. No, pero mira, fíjate, José, lo que acabas de tocar, primero, el primer tema que tocaste con respecto a esa historia que nos crearon, definitivamente, que el gobierno de Batista, que era un asesino, que cometía crímenes, etcétera, etcétera. Independientemente de todo eso, si tú ves la lista de las personas que, los primeros que reprimió Fidel Castro, los primeros que fusiló Fidel Castro, no tenían absoluta, son gente que lucharon al lado de él en contra de Batista, los mismos incluso comunistas, como el famoso Aníbal Escalante, que era un comunista de verdad, de los comunistas, fue uno de los primeros tronchados por el mismo, por eso digo que ellos mismos se mataban entre ellos, los comunistas se matan entre ellos, pero además la lista de personas que traicionó Fidel Castro desde el punto de vista que los mandó a fusilar es una lista larga. Tú puedes empezar Mario Chávez de Armas, un tipo que participó en el asalto al cuartel Moncada, combatiente del ejército rebelde, expedicionario del Granma, y él lo metió preso, estuvo 30 años en una cárcel, fue considerado en su tiempo el prisionero político más viejo del mundo. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver Chávez de Armas con Batista? Ahí está,
¿sabes?
El otro, Yáñez Pelletier, no sé si has escuchado hablar de Yáñez Pelletier.
Sí, sí, déjame hacerte una pausa ahí, perdona que te interrumpa. Chávez de Armas. Chávez de Armas salió de prisión.
Sí.
La primera foto que salió de Chávez de Armas se la tiré yo.
¿En serio? ¡Wow! Pero, ¡qué fuerte! ¿Tienes la foto?
Chávez de Armas salió de prisión. Yo era fotógrafo en Cuba. ¿Entiendes? Y la primera foto que se tiró a Chávez de Armas se la tiré yo con mi cámara. Y se la di a Pablo Rey. A Pablo Rey. Pablo Rey fue esa fotografía para el Miami Herald, y se publicaron en Miami.
Wow, okay, fue una histórica entonces, para que sepa, porque este hombre fue, bueno, en un momento determinado fue considerado el prisionero político más viejo del mundo, el tipo que pasó más años en la cárcel. Era un tipo que tenía mucho más mérito que Fidel Castro, o sea, desde el punto de vista del luchador contra Batista, etcétera, etcétera. O sea, la lista de este hombre, esto estamos muy equivocados. O sea, si tú te pones a pensar, Fidel no mató a Batistiano, Fidel mató a gente que venían al lado de él, que los traicionó, terminó. Ayer leímos aquí un parte del testimonio que da la hermana de Fidel Castro, Juanita Castro, que dice que los primeros traicioneros fue la familia, de la misma familia de Fidel Castro. Por lo menos ella dice que se sintió traicionada cuando se había conversado en círculos privados de ellos en su casa y le habían preguntado si era comunista, y él había dicho que no era comunista. Y luego se para en el año 61 y ella dice literalmente que eso fue por conveniencia, no por un problema de convencimiento ideológico, sino por conveniencia política, porque él sabía que si se aliaba a los americanos tenía que hacer elecciones. Sabía que la metodología del comunismo era no elecciones, un solo partido y a postergarse en el poder. Y eso es lo que el tipo quería. Pero la lista ahí está de las personas que lucharon con él. Yáñez Pelletier fue un tipo que le salvó la vida a Fidel Castro cuando lo metieron en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. Lo iban a envenenar y lo dijo, mira, Yáñez Pelletier tuvo que terminar exiliado también. No quiero hablar de Huermato, porque Huermato era batistiano. ¿Dónde está Humberto Sorimanín? Un tipo que, o sea... había un tipo, un ingeniero cubano, Manuel Rey Rivero, que fue estuvo encargado de la construcción del Hotel Habana Libre, y al tiempo de la revolución Fidel se nombró como ministro de Obras Públicas. El tipo también terminó igual exiliado. O sea, la lista es enorme y ninguno de esa gente era batistiano. O sea, la narrativa de la lucha contra Batista y que era para acabar con todo lo que Batista, es un cuento. Lo que pasa es que el tipo tenía una narración, hay que reconocerle verdaderamente que desde el punto de vista maléfico, sabía organizar su narración para convencer, a convencer más, ¿no? Como son todos estos personajes. Y tenía la habilidad de poderse negar, o sea, tenía la habilidad, vamos a reconocer una cosa así, porque esto hay que analizarlo para no volver a caer en esto nunca jamás, de decir hoy una cosa y mañana otra, y provocar que la gente todavía aplaudiera. O sea, es la cosa más loca del mundo. Él podía decir, en el año 59 dijo que no era comunista, 2 años después dijo que sí, que toda la vida lo ha sido, marxista-leninista, y entonces se aplaudieron los dos discursos. Entonces decimos, cabrero, como nación, nosotros o estamos hipnotizados, vamos a estar aquí, o nos tienen hipnotizados completamente, o somos tontos, o no tenemos cultura política, o qué es lo que nos pasa, ¿no? Yo creo que ese debe ser el análisis del pueblo cubano en un momento determinado. Hoy en día el análisis debe ser de qué forma salen los castros del poder para resolver todas las situaciones que son muy fáciles de solucionar, los problemas que tiene el pueblo cubano. Muy fáciles, porque los problemas económicos son muy fáciles de resolver y tenemos todas las características hoy en día para poner a funcionar el país de una forma muy efectiva. Con la ayuda de los cubanos que están acá, que son muy poderosos desde el punto de vista económico, con una cultura por lo menos de política racional, vamos a ponerla así, si no perfecta, porque perfecta no va a ser, pero por lo menos racional, donde hayan elecciones, etcétera, etcétera, nosotros podemos construir un tremendo, tremendo país. Pero tienen que crearse las condiciones, lo primero que tienen que hacer es que ellos tienen que salir de ahí.
Así sí, que... señor. Así mismo va a ser. En menos de 6 meses, yo creo que la situación sí. En Cuba, después que se vayan, esta gente va a cambiar mucho de 180... De 0 a 180 grados va a cambiar cuando completamente
claro,
se vaya de ahí.
Eso está demostrado, José. Mira, cuando hay un poquito de apertura solamente, como inmediatamente las cosas mejoran. José, gracias. Nos tenemos que ir a una pausa.
No, yo te bendiga, bro. Bye.
Dale, mi hermano. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a ver toda esta conspiración y qué es lo que está pasando. Verdaderamente, la Organización Mundial de la Salud está aliada con China en encubrir todo este tema del coronavirus. Lo vamos a analizar aquí cuando regresemos en el Revoltillo. Una pausa de noticias y ya volvemos.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10 de la mañana con 30 minutos, lo prometido es deuda. Aquí estamos de regreso para llevarles a ustedes las noticias de Cuba y el resto del mundo, hablándoles Joan Andrés. Esber Rafael Ramírez, delegado del Partido Cuba Independiente y Democrática en Antilla, Holguín, denunció que fue arrestado por entregar una carta en la sede del partido de la localidad pidiendo la paralización de la construcción de hoteles en la península del Ramón para evitar la propagación del coronavirus. Así lo indicó a Radio Martí.
Hicimos una carta donde se recogieron cientos de firmas del municipio de Antilla porque queremos evitar la entrada del coronavirus a este municipio que en estos momentos se encuentra sin casos de infectados. Aquí en el municipio existe una de las constructoras más grandes del país, del polo turístico, que en estos momentos está realizando hoteles en la península del Ramón. Esta constructora se llama Unión de Constructora Militar, UCM. A diario transportan a los trabajadores de la provincia y municipios que en estos momentos están infectados hacia Antilla. Vienen, trabajan y vuelven. Se le entregó una carta al partido con la firma y a los 15 minutos fui detenido por la policía uniformada y la seguridad del Estado y amenazado con la segunda carta de advertencia, porque la primera fue el que comenzó con la campaña cese la entrada del turismo a Cuba. Vida por dinero, no. En este momento tengo levantadas dos cartas de advertencia con continuación a otra y llevarme a prisión solamente por defender la humanidad de Cuba.
Las autoridades cubanas declararon un aislamiento en los barrios habaneros del Vedado, en Plaza de la Revolución, Acosta, en 10 de octubre, y San Agustín, en La Lisa, debido al surgimiento de casos de coronavirus. En la zona del Vedado se decidió el cierre de 15 manzanas que abarcan desde la calle 17 hasta 23 y desde la calle B hasta G, teniendo en cuenta la existencia de varias áreas donde hay aglomeración de personas. Mientras en Acosta, perteneciente a 10 de octubre, se procederá a la clausura de 20 manzanas, al igual que habrá cierre en un área no precisada de San Agustín, en La Lisa, donde, por cierto, se detectó buena parte de los confirmados en ese municipio. De esta forma, estos barrios habaneros se suman a los de El Carmelo en El Vedado, Lotería en El Cotorro y Buenos Aires en El Cerro, donde no ha habido nuevos casos, según el gobierno. Y en plena crisis de la pandemia del COVID-19, los venezolanos enfrentan la amenaza en medio de graves fallas de suministro de agua. Desde Caracas, la información en la voz de Carolina Alcalde.
Luchar contra la COVID-19 en el mundo no ha sido tarea fácil, pero para un ciudadano en Venezuela las complicaciones son aún mayores. Vicky es empleada doméstica. Actualmente no está trabajando, pero sus empleadores le están pagando el sueldo para ayudarla. A su casa, en una zona popular de Caracas, el agua llega cada 8 días. En conversación con La Voz de América, asegura que le preocupa mucho que en su comunidad no pueda cumplirse la principal medida de prevención del coronavirus, lavarse las manos.
Bastante preocupante todo esto, porque en realidad es falta del agua y todas esas cosas para mantener el aseo. Higiene de las personas, de verdad, es muy complicado por el agua.
En una zona de clase media alta ubicada en otra parte de la ciudad, Belkis Apolinar también padece por las fallas en el suministro de agua.
En la casa el agua viene 2 veces a la semana y los racionamientos son 10 minutos en la mañana, 10 minutos al mediodía y 10 minutos en la noche, con lo cual es muy difícil mantener una pulcritud y un aseo.
La situación en el interior del país es aún más crítica, ya que desde los apagones masivos registrados hace un año, todas las regiones, salvo Caracas, se encuentran sometidas a racionamientos eléctricos que han perturbado considerablemente la rutina diaria de sus habitantes y que también tiene impacto en la provisión de agua. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, el 70% de los ciudadanos valora negativamente el servicio de agua potable y destaca que aunque el 96% cuenta con sistema de tuberías en sus hogares, solo el 10% recibe el suministro de forma continua. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
y la Organización Mundial de la Salud, la cantante Lady Gaga y el grupo Global Citizen reunirán el próximo sábado 18 de abril a un nutrido grupo de estrellas internacionales, todas desde sus hogares, para mostrar solidaridad ante el azote internacional del coronavirus. Es todo en cuanto a noticias. Ahora sigamos disfrutando del revoltillo. Muy buenos días.
De regreso en este revoltillo de mucha información y de muchas noticias, cosas que están pasando con respecto a todo al coronavirus, lo que acaba de ocurrir ahora mismo también con el tema este de la Organización Mundial de la Salud, en la cual el presidente de los Estados Unidos le ha quitado el financiamiento, que era bastante dinero. Ahora vamos a analizar un poquito qué es lo que está pasando. Tenemos también amigos en la línea, que vamos a ir con ellos pronto. No hablamos un poco de la situación, de cómo está el tema del coronavirus. Bueno, el mapa interactivo este de la Universidad Johns Hopkins, que dice que ahora mismo, aunque ellos dicen que hay 1.900.997 contagiados, en verdad todos los medios del mundo prácticamente están diciendo que ya se llegó a los 2 millones de contagios a nivel global. El número total de muertes es de 127 mil fallecidos. Los Estados Unidos tienen 609 mil contagiados. El número de muertes también es de 26 mil. Es el país con mayor número de contagios y de muertes también. Le siguen España, Italia, Alemania, Francia, todos con más de 100 mil casos reportados. Cuba apareció hoy con 766 casos y el número de muertes continúa en 21. Subió el número de contagios ayer porque reportaron 40 nuevos casos. También el Ministerio de Salud de Cuba dijo que hay 2.500 pacientes ingresados y están en vigilancia 7.167 personas en sus hogares. Lo están vigilando, me imagino, gente porque vino de fuera de algún lugar, no le han detectado el coronavirus, no sé cuál es el estatus de esa persona. Pues nada, de los 766 pacientes diagnosticados en Cuba, 599 dice que presentan una evolución clínica estable, 9 pacientes están en estado crítico y hay 3 reportados de muy graves. Así que esa es la situación. Vamos a ver qué fue lo que pasó un poco, a entrar un poquito aquí en el tema de la Organización Mundial de la Salud, señores, y qué fue lo que pasó. Ayer hablábamos de este tema, precisamente, que es tendencia hoy en todas partes, y es que amanecimos con la noticia de que Donald Trump acusó directamente ya a la organización de encubrir literalmente la propagación del coronavirus, y también acaba de anunciar la congelación de los fondos que los Estados Unidos le otorga a este organismo. Dijimos primero que la Organización Mundial de la Salud es un órgano que pertenece también a la ONU. Ellos se radican en Ginebra, en Suiza, un edificio precioso que tienen ahí. ¿Pero de qué vive la Organización Mundial de la Salud? Bueno, pues dinero que aportan los países miembros de la organización, y Estados Unidos es supuestamente el país que más dinero le da. Se calcula que entre 800 y 900 millones de dólares anuales. Para que tengan una idea, China, lo que aporta a la Organización Mundial de la Salud son como 30 millones de dólares, muchísimo menos. Pero la pregunta es, ¿por qué China entonces tiene más influencia con la Organización Mundial de la Salud que los mismos Estados Unidos? Bueno, porque esto, aunque es una organización supuestamente no lucrativa, desde el punto de vista que lo que hace es velar un poco por la salud mundial, tratar de evitar cualquier epidemia o pandemia que se extienda rápidamente y tomar medidas, bueno, pues se hace a través de votos, de elecciones. Hay una elección como si fuera un partido democrático, y entonces todos los países que pertenecen pues tienen derecho al voto. Si China tiene aliados, aquí en este caso el cabildeo funciona tremendamente bien, y estos países socialistas por lo general cabildean para elegir a la persona que a ellos le convenga, pues esa es la democracia, así es. Pero bueno, vamos a ver, tenemos a alguien en la línea, creo que tenemos un Humbertico ahora mismo conectado. Humbert,
bienvenido. Buenos días, Tony.
Cuéntame, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo amaneciste hoy?
Oye, amanecí, bueno, dándole gracias a Dios que estoy vivo.
Eso es muy importante, si no, ahí no me da nada que hacer. Cuéntame.
Mira, Primero déjame saludar a todo tu equipo ahí, a Vitico, que ya lo saludé, seguro. Y a toda la gente que hace posible este programa y a los oyentes.
¿Cómo no?
Tony,
cuéntame.
Mira, amén, brother. Yo estaba pidiendo a grito que le quitaran el dinero a la OMS. La OMS y la ONU, los dos, ¿okay? Son organismos que se han ya politizado de tal manera que ya eso no funciona como un organismo independiente. Ya todo el mundo sabe que la ONU, bueno, a través de la historia, se ha demostrado que ellos se inclinan hacia la izquierda totalmente.
Sí, señor.
Ellos tienen
un problema. La tienen secuestrada, literalmente, sí, señor.
Ajá, ellos tienen un problema con todos los elementos que han logrado infiltrarse ahí. Porque tú nada más que tienes que ver que Venezuela fue seleccionada en plena dictadura, con todos los problemas que están habiendo en Venezuela, fue seleccionada para una silla en la Comisión de Derechos Humanos. Imagínate, es poner al lobo a cuidar la liebre.
No hay explicación lógica de semejante cosa, es cierto. Y ahora este personaje, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, ¿quién es él? Tedros, se llama Tedros Adhanom, fíjate tú. ¿Y por qué se sospecha de él? Vamos a partir de ahí. La primera sospecha que nos llega, Umbe y amigos oyentes, es que este hombre, Tedros Adhanom, es el primer director que tiene la Organización Mundial de la Salud, fíjense ustedes, que no es médico. Partamos de ahí. El tipo no tiene título de médico. Tiene un doctorado en salud comunitaria. Pero de ahí, de un doctorado en salud comunitaria, a ser médico, creo que hay como 15 o 20 años de estudios más. Así que cuidado con eso. Él es etíope. Y entonces, lo que sí tiene en su resumen es haber sido ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía entre el año 2012 y el 2016. Un año antes de haber sido elegido, fue elegido como director de la Organización Mundial de la Salud en el 2017. Pues, fue ministro de Relaciones Exteriores de ese gobierno. De un gobierno, fíjense ustedes, que tuvo seriosísimas acusaciones de violaciones de los derechos humanos. Uno de esos hechos de violaciones de los derechos humanos del gobierno en que Tedros, este personaje, era ministro y representaba, mató a 100 manifestantes opositores en una ciudad de tipo llamado Oromo. Los mató con fuego directo, o sea, supuestamente por órdenes directas del gobierno. Le dijo, mátenlo. ¿Qué pedían los opositores? Bueno, pues nada, lo que sabemos, elecciones transparentes, democracia, fin del acoso, porque tenía, al final del mandato, el tipo tuvo que renunciar, este personaje que era el presidente en ese tiempo, en el 2018 tuvo que renunciar, porque empezó a soltar presos, tenía más de 600 presos políticos en Etiopía. Bueno, este hombre era representante de ese gobierno, fue ministro de salud, que además en ese tiempo también tuvo muchas relaciones con China, por eso la sospecha de que es su relación con Xi Jinping, el presidente de China, ya viene desde esa época ya. Por eso te dice que esto no debe ser una organización política, pero al mismo tiempo sí lo es. Vamos a estar aquí, el tipo está ganando una plata tremenda como director de esa organización y pues tiene que responder desde un punto de vista imparcial. Otra cosa que hizo este personaje que es imperdonable es que este hombre sacó a Taiwán. Todo el mundo sabemos la historia de qué cosa es Taiwán, no cómo se creó este país después de la Segunda Guerra Mundial, que termine, que China se hace, hubo una guerra civil en China, ok, ubiquémonos ahí un poquito rapidito, y el Chiang Kai-shek era el que estaba desde el punto de vista con la oposición de los comunistas en China, terminan perdiendo y tienen que refugiarse en Taiwán, señores. Taiwán es una isla que ha dado qué ejemplo, vamos a ponerlo así, primero lo que puede ser una democracia y segundo lo que es un nivel de desarrollo tremendo. Una isla que tiene nada, lo que tiene de población es nada, creo que tiene 38,000 kilómetros cuadrados y llegó a tener con ese desplazamiento social, vamos a llamarlo así, o ese desplazamiento de tierra, 36,000 kilómetros cuadrados, llegó a tener 400% del Producto Interno Bruto de toda China. Fíjense ustedes, hoy Taiwán, frente al tema del coronavirus, está sirviendo de ejemplo de cómo ha sido su política al respecto de frenar el tema del coronavirus. Bueno, pues Tedros Adhanom, el director de la organización, ha sacado a Taiwán de la Organización Mundial de la Salud. Cuéntame algo, ¿por qué razón? Es la sospecha que hay con este hombre.
Mira, Tony, para terminar rápido, porque no tengo mucha cobertura aquí.
A ver, dime.
En Cuba lo que falta es, acuérdate que tú y yo lo hemos dicho y lo hemos conversado y lo hemos comentado. Y lo saben, ellos mismos lo saben. Lo que le falta a Cuba para que esa gente se vayan de ahí es nada.
Que se monten en el carro y se monten en el avión y se vayan.
Sí. No, es nada. Ellos tienen las maletas y ya tienen para donde irse.
¿Tú me dices que el gobierno, que los Castro se vayan, arranquen y se vayan?
Sí, ellos se van. No por ellos. Se van por su familia. Porque ellos no quieren que la familia de ellos sufra. Fíjate que ahora mismo Maduro está negociando secretamente, quiere una negociación secreta con los Estados Unidos. Esa noticia salió ayer.
Sí, claro.
Y no está muy lejos. Fíjate que Raúl Castro está tras bambalinas. Él no ha dado la cara para nada. Él no ha autorizado nada. Él está como que detrás de la cortina. Pero ellos están preparando algo para irse en cualquier momento. Vas a recibir.
Bueno, no cabe duda que la retirada la tienen garantizada, o sea, la tienen planeada, eso no cabe duda al respecto. Y lo segundo, por supuesto, que están en un momento muy crítico, primero que todo, porque esto se sabe hoy en día, incluso a ellos se les escapa de vez en cuando en estas intervenciones que tienen en la televisión nacional, de que no existen los recursos para satisfacer o para por lo menos garantizarle al pueblo la canasta básica. Fíjate que están viviendo con el diario, a ver, están viviendo de la casualidad. Déjame ver hoy si sacamos pollo, nos llegó pollo de no sé dónde. Tíralo para la calle y vamos a ver si resolvemos para que la gente no se lance. Por eso es que se le está pidiendo de una forma obtusa a la gente que se queden dentro de su casa cuando se sabe que hay hambre, ¿ok? Hay hambre y hay miseria en Cuba, literalmente es así. No lo digo yo, lo dicen también los datos de estadística, que es lo que el Banco Central Mundial caracteriza, qué cosa es, los conceptos de miseria y de pobreza, y los tiene muy bien definidos. Ellos te dicen, fíjense ustedes, dígame si es así o no, que por ejemplo, para que un país declare un estado de miseria, la población no puede acceder a alguna de las necesidades que son consideradas como básicas, ¿ok? En cualquier parte del mundo, como por ejemplo, y tomen nota aquí, alimentación, fíjate, eso es, si hay escasez de alguno de estos que les voy a mencionar, eso quiere decir que hay miseria. Solamente tienen que haber tres. Alimentación. ¿Existe escasez de alimentación en Cuba? Sí. Agua potable, acceso al agua potable. Existe, tomen nota. Vivienda, que incluye calidad y espacio, servicios básicos en la vivienda. Eso apunten también. Acceso a los servicios de salud. Bueno, eso existe en Cuba. Vamos a apartarlo. Siempre y cuando, por supuesto, no te caigas muerto en una calle por coronavirus, como pasó, vimos ayer en Pinar del Río, que ni la ambulancia te va a venir a recoger. Acceso a seguridad social. Bueno, eso dejémoslo. Educación, existe en Cuba el acceso a la educación. Ahora, acceso a la información, existe en Cuba el acceso a la información, apúntenlo también ahí. Ingresos menores de $2 al día. El Banco Mundial usa la medida de los $2 al día para señalar el umbral de la pobreza, cuando una persona está en el umbral de la pobreza, que es una cifra que se reajusta constantemente con el tema de la inflación. Transporte, todo esto. Si una persona está en la pobreza, supuestamente, según dice el Banco Mundial, cuando tiene al menos una o dos carencias sociales, y una persona está en la pobreza extrema o en la miseria, cuando tiene tres o más carencias de estas que he mencionado. Así que Cuba, literalmente, viven ahora mismo en un estado de miseria. Así es como han puesto al país en 61 años, eso es lo que han creado. Ahora, la situación más grave es una, hombre. Y por eso ellos están muy asustados y es obvio que tienen las maletas preparadas. Se les forma una crisis, como se le ha formado a algunos países en el mundo. O sea, esto ellos no pueden soportar, Cuba no puede soportar lo que le ha pasado a Italia o lo que le ha pasado a España. sencillamente tienen que retirar porque no saben cómo hacerle frente. Y luego, no es por culpa de las necesidades, ni nada, es por culpa sencillamente de las medidas que ellos han tomado desde el principio. Aquí cuando se estaban diciendo que los países restringieran las fronteras y no dejaran entrar a nadie, Cuba estaba invitando a los turistas para que fueran a Cuba. Los primeros que entraron contagiados a Cuba fueron los italianos, supuestamente, que venían. Ellos le estaban diciendo a los italianos que fueran a Cuba a vacacionar porque el sol de Cuba no les iba a permitir que el coronavirus se propagara en la isla. Así que fueran a hacer turismo de salud en Cuba en estos momentos. Es la irresponsabilidad de ellos. Y lo otro, cuando tú estudias los países que han tenido una contención al virus, al coronavirus efectiva, te dicen que, por ejemplo, Taiwán mismo, Singapur, por ejemplo, dos países que son ejemplos hoy en día de cómo se ha podido contener este virus, han hecho una cosa muy simple. Han sacado ejércitos de médicos para la calle a hacer pesquisas constantemente, tomarle el pulso a las personas y tratar de separar a las personas que están contagiadas. Si en vez de sacar a la policía a reprimir a las calles, ellos sacaran a esos médicos que dejaran de exportarlos y de explotarlos, porque eso es lo que están haciendo, esclavizando a esos médicos al extranjero, déjelos en Cuba y sáquelos a la calle y que esa gente hagan pruebas, hagan test a cada uno en esas colas donde se reúnen cientos de personas, como vimos hoy en un coupé, aquí otra imagen que nos llega de un coupé en Boyero, creo que está frente a Mazorra, le dicen, una gasolinera, que están vendiendo pollo. Hay casi 100 personas reunidas en ese lugar para comprar un pedazo de pollo. Si tú y la policía alrededor de ellos, si tú en vez de sacar a la policía, tú sacas a esos médicos para la calle, tú contienes un poco el tema este del coronavirus y dejas que la gente salga, porque la gente tiene que salir en Cuba a comer. Le estás dando dos opciones, una cosa absurda, le estás diciendo, no salga porque te mueres de coronavirus, pero si te quedas dentro de la casa te mueres de hambre. Y además tienes que darle de comer o a tu hijo, o a tu abuelo, o a tu padre, o a ti mismo, ¿no? O, imagínate tú, esa es la situación en Cuba. Fue un vestido. Había vestido que se iba a caer. Pero bueno, el tema este con el que estábamos hablando precisamente, señores, de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el compendio aquí? ¿Cuál es la alianza que tiene este hombre, Tedros Adhanom, con China? Lo que pasó fue muy sencillo. Al principio, cuando se empezó a extender la pandemia, muchos médicos chinos salieron a denunciar que ya existía una pandemia. Se les habló, incluso Taiwán le mandó una carta a la Organización Mundial de la Salud advirtiéndole de que había una pandemia en el panorama, o que había un contagio, un virus que se había detectado y que era altamente contagioso. Adhanom, este hombre, Tedros Adhanom, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, negó que Taiwán le haya mandado ningún correo. Bueno, ahora mismo Taiwán le acaba de mostrar pruebas de que sí le había mandado el correo, que sí le había advertido. ¿Por qué este hombre saca a Taiwán de la Organización Mundial de la Salud? Porque se sabe la batalla que tiene China, se sabe todo el tema este de la China unificada, que los chinos no le perdonan a Taiwán, esto que leímos anteriormente, que es un país chiquitico que se opone precisamente a la política de China y que ha tenido un desarrollo económico tremendo, que sobrepasa desde el punto de vista per cápita. O sea, un ciudadano en Taiwán vive 800.000 veces mejor que cualquier ciudadano en China. Y eso es imperdonable para los chinos porque ellos dicen que ellos tienen el mejor sistema del mundo. El periódico The Guardian, fíjense ustedes, a ver si hay aquí alguna tapadera con respecto. The Guardian, que es un periódico inglés serio, digo serio, un periódico que circula desde el año 1921, van a ser 100 años de su existencia. Y digo esto para por lo menos protegernos de los comentarios, de acusaciones, de teoría de la conspiración ni nada por el estilo. ¿Qué hizo The Guardian? Bueno, lo primero que hizo, trató de acceder documentos en China que se habían publicado en sitios web oficiales de la universidad y hospitales chinos. Cuando volvieron por segunda vez a ver esos documentos, el gobierno chino los había mandado a borrar. Según informó, dice que dos sitios web de importantes universidades chinas publicaron recientemente y luego eliminaron informaciones que hacen referencia a una nueva política que exige que los documentos académicos relacionados con el coronavirus se sometan a una investigación de antecedentes adicional antes de ser publicados. En otras palabras, que China está tratando de ocultar algo. Esto es lo que dice literalmente el periódico específicamente The Guardian. el periódico inglés. Lo que ha estado tratando, indagando sobre todo lo que pueda averiguar, principalmente en términos del inicio, cómo se originó la pandemia esta, y cada vez que ha llamado a un hospital, el periódico este ha llamado a un hospital en China o universidad, pues le dicen que tienen que tener órdenes de las autoridades porque ellos no pueden dar ningún tipo de información. Ellos concluyeron que la realidad es que el régimen chino ha sido bastante sombrío, primero en su informe sobre el virus basado en Wuhan, donde se originó principalmente. Y China no solo mintió sobre el brote, sino que desapareció a los médicos y otros expertos de salud que trabajaban en él, tratando de alertar al mundo de lo que sabían. El tema con el gobierno chino no es solo que el mundo está molesto con las reacciones de China. Los chinos también, el pueblo, la población china ahora mismo está súper furiosa también con el Partido Comunista Chino por la manipulación diabólica que además le costó miles de muertes, porque ellos dicen que solamente se le murieron 3,000, pero se calcula que no es así, que pueden haber muerto muchísima gente. El punto más alto de indignación nació cuando se conoció la muerte del médico, el primer médico que dijo, que alertó, Li Wenliang se llamaba él, había mandado un aviso por chat a sus colegas. Esto fue el 30 de diciembre pasado. Y pocos días después la policía le hizo firmar un compromiso de que dejara de hacer comentarios que perturbaban el orden público, así le llamaron. Eso fue el 6 de febrero. Finalmente ese hombre murió ese día infectado por causa de coronavirus. Un tipo joven que tal vez no tenía por qué morir, pero también sospechosamente murió. La desconfianza, señores, no es solo a la actitud del Partido Comunista Chino por la epidemia. Estas autoridades tienen un largo historial. Porque uno se pregunta, uno dice, bueno, ¿están los chinos, el gobierno chino, dispuesto a dejar morir a su población? Vamos a estar aquí. Esta gente tiene un largo historial de mentiras y de supresión de la información sobre desastres industriales, naturales y de salud. Sin olvidar, vamos a estar aquí, quiero terminar con esto, estamos hablando del mismo partido, señores, del mismo régimen autoritario que entre el año 1958 y 1961 lanzó aquella famosa campaña de economía que le llamó el Gran Salto Adelante. Esto fue una serie de medidas económicas impuestas, en ese tiempo estaba Mao Zedong en el poder, con la gran idea de transformar la economía china y industrializarla lo más rápido posible. Es una especie de la zafra de los 10 millones en Cuba. El entusiasmo como recurso económico. La cosa es que China se estima que murieron en esa gracia, estamos hablando en esos años solamente, ¿ok? Cerca de entre 15 y 45 millones de chinos murieron con el gran salto, se convirtió en la gran hambruna. Eso fue lo que produjo. Ahí le salen, fíjense ustedes, del año 57 al 61, que le sale a Mao Zedong una pila de opositores porque le dijeron, oye, usted está loco. Y crea después en el año 76 otra cosa que le llamó la revolución cultural. Eso era para nada, de cultural no tenía absolutamente nada. Era para eliminar a todos los opositores. Bueno, ahí se calcula que los muertos en la famosa revolución cultural fueron de 20 millones de chinos. Así que si estos tipos, por mantenerse en poder, son capaces de matar millones de ciudadanos de su país, que no serán capaces por mantenerse ahora mismo con respecto al coronavirus, una pandemia. Así que, así las cosas. Vamos a ver dónde para todo esto. ¿Dejará de existir la Organización Mundial de la Salud? No creo. Yo creo que es una organización que hace falta que esté, pero definitivamente de que necesita una limpieza, la necesita muchísimo más transparencia. No se puede tener una organización que además se gastan millones y millones de dólares todos los años en ella, y no se puede tener con este nivel, señores. Llegamos a los minutos finales del programa. Quiero agradecerles, por supuesto, siempre de estar conectados con nosotros, y vamos a irnos un poquito, descansar un poquito por acá, señores, porque hoy, sin olvidarnos que está cumpliendo 42 años este cantante, amigo, compositor, actor, productor puertorriqueño, gran talento, intérprete de baladas románticas, rhythm and blues, pop, lo que usted mencione, un hombre, muchacho muy talentoso, famoso por su tema de Despacito hace unos años, ha vendido más de 3 millones de copias. Estoy hablando de Luis Fonsi, que hoy cumple 42 añitos. Así que muchísimas felicidades, Luis. Y nos vamos con esto. Esta canción, este tema que se dice, no me doy por vencido. No nos podemos dar por vencido, señores. La voz de Luis Ponce. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Ahí está. Me quedo